Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Boletín informativo en Radio Martí, les informa Luis Covarrubias. El MINSAP reportó este sábado 405 casos nuevos de coronavirus, lo que arroja un total acumulado de 17.501 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El informe aumentó a 166 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer de 57 años de edad, otra de 92, otra de 87 y un hombre de 83 años. Según el reporte oficial, se encuentran ingresados 13 pacientes en estado grave, incluyendo a 4 menores de edad y 15 en estado crítico, de los cuales se encuentra un menor de 12 años. Los cubanos continúan debatiéndose entre el COVID-19 y las carencias que afectan cada día, a pesar del vertiginoso avance de la enfermedad. Así lo ponen de manifiesto testimonios recogidos por Ivette Pacheco en el siguiente reporte.
547 casos positivos al COVID-19 reportó Cuba al cierre del día 14 de enero. Provincias como La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas encabezan la lista de nuevos contagios, precisamente donde las autoridades cubanas recientemente habían tomado medidas restrictivas para detener el avance de la enfermedad. En Santiago de Cuba, donde el último parte informó 88 nuevos casos, las colas continúan trayendo consigo las aglomeraciones, que también se extienden al transporte público. Desde allí, la activista Lisandra Rivera ofreció su testimonio a Radio Martí.
Bueno, las colas siguen igual, uno arriba del otro, porque de momento las autoridades están por gusto. Lleno de personas, todo, guagua, piscicorre, camioneta.
Ever Hidalgo vive también en Santiago de Cuba.
Sí, todas las escuelas han cerrado y los círculos infantiles también.
En la ciudad de Guantánamo se han preparado diferentes locales para ubicar a los casos positivos, según manifestó a Radio Martí Lianis González, quien allí reside.
Aquí habilitaron la Facultad de Ciencias Médicas, el Hospitalito Militar de aquí, la EIDE. Están algunos positivos sin síntomas, pero la mayoría de los positivos con síntomas sí se van para Santiago. Los positivos se tratan de mantener aislados del hospital provincial para que el hospital pueda seguir funcionando.
Matanzas terminó el jueves con 82 nuevos casos. La activista Regla Burunate vive en la localidad de Colón.
Aquí no han cerrado nada. Aquí lo que han cerrado han sido los bares, porque cafetería incluso. Aquí en la esquina de mi casa que es doblada hay una cafetería y está abierta. Círculo infantil en la escuela, hasta el momento cerrado.
Por otra parte, la capital del país reportaba 148 casos. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba.
Las colas tienen que continuar. Si no se hace cola, se muere. Pero desgraciadamente las mismas colas que las personas se están contagiando. Es uno arriba del otro. Yo digo que ya el cubano está que le da lo mismo estar enfermo que no enfermo ya, con un grado de estrés, de a veces olvidamos hasta cuidarnos y cuidar la familia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de Nicolás Maduro calificó este sábado de fraudulenta la decisión del tribunal estadounidense que autorizó la venta de acciones de Citgo, la principal filial de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en indemnización a la minera canadiense Crystal Lake por la nacionalización de un activo. El jueves, el juez federal del distrito de Delaware, Leonard Stark, autorizó que se proceda con la venta de las acciones de Citgo, que demanda a Venezuela el pago de 1.400 millones de dólares por la nacionalización en 2008 del yacimiento de oro Las Cristinas. La decisión fue tomada por ese juez y por su parte el representante especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela, Elliot Abrams, advirtió a los jueces federales que la pérdida de Citgo o incluso los pasos hacia ese fin podrían dañar irreparablemente los intereses estadounidenses que apoyan a la oposición del presidente encargado Juan Guaidó. Hasta aquí las noticias en Radio Martí, ingeniero de sonidos, Raúl Tapanes Estrella. Les informó Luis Covarrubias.
La voz de la oposición. todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos presentes aquí representando a la Fundación Orlando González Landier, que le habla Santiago Álvarez, siempre dirigido por Carlos Santana. Y empezamos el programa de La Voz de la Oposición con nuestro querido amigo de Cuba, uno de los hombres que tiene una historia muy activa en la lucha en favor de la democracia en Cuba, creador del documento más importante que se ha creado en la historia postcastrista y durante la dictadura. Me estoy refiriendo a La Patria de Todos y a uno de sus creadores, el doctor René Gómez Manzano, un gran amigo de nosotros, de Cuba y de la oposición. Bienvenido a nuestro programa, René.
Saludos cordiales para todos.
Igualmente. René, han pasado muchas cosas y están muchas cosas por pasar, pero ¿qué me puedes decir de cómo ha empezado el año en Cuba en este momento?
Yo diría que, bueno, el año ha empezado peor que mal.
¿En qué aspecto tú te inclinarías a pensar que es lo más dañino que está pasando en Cuba en este momento?
Bueno, ante todo tenemos que decir que el sistema económico impuesto y mantenido a sangre y fuego por el castrismo durante decenios, que ha probado hasta la saciedad su total ineficiencia, no solo en Cuba, sino en todos los países donde se ha ensayado, toda la antigua Unión Soviética, Europa Oriental, bueno, incluso China, etcétera, aunque bueno, mantienen el régimen político, pero se convencieron de que el sistema económico no funciona, entonces concedieron determinadas libertades económicas a sus súbditos. Pues bien, como decía, este sistema mantenido a sangre y fuego por el régimen, ahora se ha revelado aún más inoperante para resolver los problemas del país, en medio de esto que a lo que el régimen le ha dado el nombre, que por cierto a mí me parece bastante ridículo, si se quiere incluso, que es tarea de ordenamiento. Esto sencillamente, como lo he planteado yo en artículos que he publicado en medios de prensa, específicamente en Cubanet, no es más que una terapia de choque que tanto critican los comunistas, cuando se aplica en otros países, es decir, países democráticos, países donde hay gobierno de centro, de derecha, la critican acremente, pero eso mismo lo que han hecho en Cuba, sencillamente, es decir, con todo este cambio de la moneda, toda esta devaluación del peso que ya se ha anunciado, aumentos de precios, lo que han hecho sencillamente reducir el consumo de los ciudadanos, el salario real, reducirlo. Vemos que cuestiones, productos que son fundamentales, como por ejemplo, digamos, producir el panecillo diario que le dan por la cuota de racionamiento a los ciudadanos, lo ha aumentado su precio a la friolera de 20 veces, es decir, es el 2000% de lo que era anteriormente, de 5 centavos pasó un peso. Eso es una cosa, porque además es un artículo vital de primerísima necesidad, ¿no? Y que refleja la esencia de todo este proceso. Lo mismo los ómnibus, bueno, el transporte, que era 40 centavos, bueno, lo subieron a 2 pesos. Y como eso, la electricidad, todo, cuestiones vitales para el ciudadano han sufrido, mejor dicho, aumentos descomunales. Entonces, toda esta terapia de choque pues coincidió precisamente, bueno, y justamente se inició el 1 de enero, de manera que coincidió con el inicio de este año. A eso habría que sumar todo esta pandemia que se ha incrementado tremendamente en los últimos días y semanas, y bueno, que no tiene para cuándo acabar. Esto unido a su vez al hecho de que Cuba es, hasta donde sea, el único país de América, por lo menos de los mayorcitos, en el cual no se aplica ninguna vacuna. Es decir, se habla de vacunas cubanas, ellos dicen que es un éxito, que es un tremendo aporte a la salud mundial, todo eso, pero por ahora están en fase de estudio, se están haciendo pruebas, están algunas en la primera fase, otras en la segunda, todavía después faltaría la tercera fase, pero entonces una serie de países que están aplicando ya la vacuna, claro, no autóctonos, sino vacunas importadas, ya creadas. desarrolladas y desarrolladas en otros países, pues la están ampliando, por el caso de México, Argentina, Brasil, etcétera. Toda una cantidad de países que están aplicando la vacuna y que van en Cuba, no, ni se habla de eso. Sencillamente se habla de los planes, la soberana, las pruebas, y entonces el pueblo cubano, entonces, sufriendo esta, este incremento de la pandemia y sin siquiera el aliciente, ¿no?, de que, bueno, va a ser inmunizado, una parte de la población empezará a ser inmunizada. Eso no se sabe para cuándo sea. Ellos han hablado del primer semestre de este año, lo cual, por cierto, implicaría una vacunación, ¿no?, una aprobación de los, en los distintos pasos que tiene que sufrir una vacuna para tener validez y para hacer, para comprobar su efectividad y su inocuidad. Hablan del primer semestre, pero bueno, ya sabemos que la gran especialidad de este gobierno es incumplir los planes que traza. Traza un plan y después eso se incumple y punto, ya, ¿no? O sea que no hay perspectiva ninguna de una mejoría en ese sentido. Todo esto pues ha coincidido, todo esto junto, el incremento de la represión contra la oposición interna, es decir, toda una serie de factores que han hecho que este 2021 haya empezado, como decía al principio, pues peor que mal.
Mi querido amigo Erlandi, aunque uno lo dice en palabras, pero es triste, feliz año nuevo. Y vemos que ante la situación en Cuba, yo no sé cómo la habrán llamado ellos este año. Ellos son muy dados a ponerle nombre a los años. No sé cómo le llamaron a este. Pero sabemos que una vez más comienza el año con las crisis, con la represión, porque es necesariamente ahí donde ellos ponen su empeño, en el sistema, el engranaje, el sistema represivo, ese sí tiene los recursos. Pero una pregunta, basado en los conocimientos que hay de tanta crisis, tanta miseria, tanta enfermedad, ¿qué pasa con la oposición o con las personas que no se unen a la oposición? Porque ante tal inmensa pobreza, no sé, no veo, el pueblo discute, pelea, pero no veo que se incorporen al movimiento abierto contra la tiranía. ¿Qué me puede decir, qué experiencia tienes por allá por tu zona en cuanto a eso?
Bueno, precisamente estaba leyendo en la prensa independiente una noticia que me alentó mucho, porque de verdad que bueno, es una muestra clara de cómo el pueblo va reaccionando ante este tipo de situaciones. Y es que sencillamente contra la colega Joanny Sánchez, la brillante directora del diario digital 14 y medio, pues arremetieron contra ella en la televisión, uno de esos reportajes que se caracterizan por es decir, constituyen verdaderos linchamientos verbales, ¿no?, de los ciudadanos, asesinan su reputación, hablan horrores, insultan, mercenaria, bueno, todos los epítetos que se le ocurren a ellos, y sin derecho a réplica. Eso es una característica de este sistema. Pero bueno, ya el común de los ciudadanos, cuando oye ese tipo de cosas, lo que hace es la lectura contraria, ¿no? Claro. Está hablando tantos horrores de esta persona, que es una persona digna, honesta y que dice la verdad, etcétera. O bueno, algunos que tal vez que la conozcan, ¿no? Porque bueno, que afortunadamente en medio de la incomunicación que hay en este país, pero bueno, muchas personas tienen acceso a internet, tienen proxy anónimo, el servicio de VPN, el Typhoon y otros, y pueden entonces acceder a esos sitios web que están censurados en Cuba. Es decir, si usted directamente trata de entrar en Cuba, no puede entrar a ellos. Pero a través de estas vías, pues sí puede entrar. Pues bien, como que decía, algunas personas tienen acceso a estos materiales que se publican, bueno, entre ellos, bueno, el diario digital 14 y medio, bueno, Cubanet, otros son de la prensa. Como decía entonces, el hecho cierto es que el que no tiene acceso a eso, que es la mayoría de la población, por desgracia, porque bueno, es un servicio que no, barato no es, indudablemente, no todos los ciudadanos en medio de la miseria imperante pues tienen acceso ni a los medios ni teléfonos celulares inteligentes para acceder a ese tipo de medios. Entonces, pero la televisión sí hay mucho más acceso. Entonces, la vieron por televisión, ven los horrores que hablan de esta persona y sin embargo la reacción es, hacen una lectura diametralmente opuesta de la que quisiera el régimen. ¿Pues dónde iba? El hecho cierto es que entonces las personas la reconocen en la calle, porque además una bella mujer con un rostro muy característico, ¿no? Entonces la abordaron, entonces las personas felicitándola en la calle, incluso algo que es un gesto muy de agradecer en estos tiempos de penuria y escasez generalizada, que es que una persona desconocida para ella se le invitó a entrar en una cola para, es decir, le permitió colarse en la cola, valga la frase popular, ¿no? Para comprar pollo, un producto codiciado, y que bueno, normalmente hay que hacer colas durante horas para poder acceder a él, y entonces en este caso pues la metieron ahí, la introdujeron en la cola y entonces pudo comprar el pollo, etcétera. Entonces yo leía sobre esto y desde luego que esto es muy reconfortante y un gesto muy significativo.
Ellos últimamente...
Pero en este tipo de cosas, pues entonces ya la gente no se ve que no comulga para nada con lo que plantea el régimen. Y hay incluso, también estaba leyendo un trabajo del colega Blanco, hablando de una encuesta realizada en Cuba, donde la generalidad de la población, ya todos esos cuentos del llamado bloqueo, lo que ellos llaman el bloqueo, etcétera, que sencillamente no se creen esos cuentos, ¿verdad? Y entonces esto también es muy reconfortante.
Bueno, a mí me resultó muy reconfortante también el trabajo que están haciendo los pastores en Cuba. En una actitud muy valiente, una actitud de confrontación directa contra el régimen. Y no es que ellos estén tratando la confrontación directa contra el régimen, sino lo que ellos hacen, que es proclamar la unidad familiar, el amor al prójimo. Eso da contraste con lo que ellos desean. Ellos han tratado siempre de dividir la familia. Pero estoy muy satisfecho. He visto cómo han trabajado estos pastores, y en realidad son hombres muy valientes, hombres de Dios, y eso también me estimula. Por eso te lo hago, ¿no? Aquí estamos muy contentos con eso.
Coincido contigo, y claro, hay que incluir también al también cura sacerdote católico también.
También.
Que tienen esa postura.
Y René, tú hablando de este artículo que publicaste en Cubanet, hablaste de lo que está pasando con la pandemia, cómo le están echando la culpa de todo al pueblo cubano.
Sí, efectivamente, este señor que, bueno, el doctor Durán, ¿no? Comparecencias diarias, después lo suspendieron, lo hicieron una de la semana, y ahora vuelven a ser diarias. Más o menos tenía aceptación en el pueblo cubano, porque, bueno, una persona que tiene aspecto de buena gente, entonces se circunscribía básicamente a la cosa técnica, ¿no? De su profesión, etcétera. Pero bueno, veo que hace un par de días, el sábado concretamente, pues hace una arremete, entonces en primer lugar cambia su rostro totalmente. Me pareció revelar lo que su verdadera característica, ¿no? Una persona belicosa, una persona agresiva, en forma verbal, ¿no? De nuevo, estoy hablando en términos figurado, pero entonces arremetiendo y situando la responsabilidad en el pueblo. Pero qué cosa es, ¿cuál? ¿Qué culpa tiene el pueblo de que la decisión del gobierno, que fue la que permitió que entrara el virus a Cuba, sencillamente anunciar a Cuba en el mundo como un destino seguro? Es decir, los ciudadanos de países donde sí existía el virus, pues vinieran a Cuba porque supuestamente en Cuba iban a estar muy seguros, etcétera. Eso fue lo que propició que entrara el virus aquí en este país. Entonces, ¿qué culpa tiene el pueblo de eso? ¿O qué culpa tiene el pueblo de que ahora, por ejemplo, restablecer, claro, por la situación desesperada que tiene, porque es que la economía del país no produce absolutamente nada? Bueno, ni azúcar produce, que ya con eso está dicho todo, pero entonces se ven obligados, entonces, desesperadamente a recurrir al turismo. Entonces, con la pandemia, las circunstancias que están en todo el mundo, pues pueden admitir la entrada de turistas. Entonces, los turistas eran, aunque ellos trataron de enmascarar las cifras, pero los turistas eran la principal fuente de contagio nuevamente. Este nuevo rebrote surge de ahí, no surgió del aire. Y entonces, a pesar de todo eso, ¿qué culpa tiene el pueblo de eso? De esa decisión inconsulta del régimen. Y sin embargo, el doctor Durán, entonces, arremetiendo contra los ciudadanos, ¿no? Que están unos arriba de otros, etcétera. Y yo me indigné al oír eso, y no se van a... Por eso escribí el artículo este en Cubanet sobre ese tema.
René, tengo que interrumpir un momento el programa para dar una triste noticia. Acaba de fallecer en la ciudad de Miami la hermana de Marta Beatriz Roques, Berta Cabello Plasencia, después de una penosa enfermedad aparentemente relacionada con el coronavirus. Mientras tanto, por este medio le damos el más sentido pésame a nuestra amiga y compañera de lucha y prácticamente familia, Marta Beatriz Roque, a la hija de Berta, Marita, y a toda la familia.
Bueno, una noticia lamentable, ¿no? Yo me entero ahora por ustedes, me entero ahora en el aire aquí en el programa. Y
yo me acabo de enterar.
Mi condolencia para la hermana de lucha, Marta Beatriz Roque Cabello, y para todos los familiares y amigos.
Cuando Marta Beatriz estaba presa, tú también, por escribir el documento La Patria de Todo, ese ensayo famoso, Nenita ocupó un lugar destacado denunciando lo que estaba pasando con ustedes dentro de las cárceles de Cuba.
Sí, correcto. Es decir, en general, los familiares de los cuatro que estábamos presos, pues les tocó ese papel.
Yo tuve prácticamente los primeros contactos con Marta Beatriz a través de Marita, la sobrina de ella, hace más de 20 años, veintipico de años.
René,
correcto, sí.
En este escrito que tú hiciste en Cubanet, el titular es, y quiero que lo expliques, que Dios se apiade de Cuba. ¿Todo queda en las manos de Dios?
No, por supuesto, bueno, eso es un título, ¿no? De verdad que claro que necesitamos, el pueblo cubano necesita la compasión del Todopoderoso, pero bueno, como dice el sabio refrán, decir, a Dios rodando, pero con el mazo dando, es decir, tiene que actuar el ciudadano también, porque ese es el instrumento además del que dispone el Todopoderoso para hacer su obra. Son las manos de las mismas personas, los seres humanos, sus hijos son los que tienen que actuar y hacer tomar decisiones ante la situación caótica que estaba sufriendo el país. Pero de verdad que es una situación terrible, como decía desde el principio, ¿no? Todo lo que ha venido con este nuevo año es algo verdaderamente sobrecogedor. Pero bueno, esperamos que el pueblo de Cuba reaccione, que la gente, que ya lo está haciendo esto, con cosas como las que estaba mencionando, esta solidaridad con la colega Joana Sánchez, y por otros actos, la forma en que protestan abiertamente en las calles, etcétera. Personalmente quiero decir que, y algunos actos puntuales de una protesta más y reclamos y suspensión de labores, ¿no? Especie de huelgas informales. Es decir, que se ve un renacer en este sentido, algo que resulta muy alentador.
Y desde tu experiencia personal, cuando tú comenzaste esta lucha, bueno, cuando te hiciste más popular en el 94, a la fecha, ¿qué comparación tú puedes hacer de ese respaldo del pueblo hacia ustedes? Yo recuerdo que organizaban mítines de repudio, actos de repudio, le tiraban piedras, acababan con las casas de ustedes y con los familiares. Pero ahora el pueblo, ¿cómo reacciona?
Por desgracia, estos llamados mítines de repudio, pues que respetan tanto. Bueno, son una manifestación de los minutos de odio, de aquello de que hablaba Orwell en su brillante obra, ¿no? Novela 1984. Por desgracia, estos actos de repudio se siguen realizando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que antiguamente era más, se les daba más por esto que enmascararlo, en el sentido de que entonces había vecinos, etcétera, que se prestaban a estas mojigangas inmundas. Y ya no es así, ¿eh? Ahora tienen que poner ómnibus. Entonces traen a la persona de un centro de trabajo, pues a lo mejor situado a 2 o 3 kilómetros de distancia, entonces lo llevan hasta el domicilio de la persona a la que le van a hacer el acto de repudio, entonces para hacer un poco de público ahí, para que haya un poco de público en el lugar. Lo otro entonces se enmascaraba más, ¿no? Parecía que eran los mismos vecinos, ¿no? Las personas que estaban allí, inmediatas a la persona, ¿no? Entonces a protestar indignada supuestamente, ¿no? Por lo que había escrito o por la actividad que estaba desplegando ese opositor o ese disidente. Entonces, pues protestaban ahí, una manifestación espontánea de repudio, de rechazo. Ya ahora, eso mismo tipo de acto espontáneo, se ve que no tienen absolutamente nada, de lograr el punto que tienen que traer personas de un centro de trabajo distante, donde sencillamente ni saben quién es esa persona que está allí, ni que contra quién están hablando, etcétera. Y entonces se ve a la lengua, ¿no? Que todo es más una manipulación y una mentira más del régimen comunista.
Yo pienso que mirando, ¿no?, por encima del hombro en pasado, este ensayo de ustedes, este documento, está vigente como si lo hubiesen escrito hace 72 horas, porque todo está de mal en peor.
No deja de ser una gran desgracia, evidentemente, ¿no?
Desafortunadamente.
De males y desgracia que estaba sufriendo el pueblo cubano en aquella época. Y como tú dices, sí, es como si lo hubiéramos escrito hace 72 horas. En fin, algo.
Qué pena.
Pero es así.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático en Cuba. Esta tarde estamos conversando con el líder, el abogado René Gómez Manzano, presidente de la corriente agramontista. Santiago.
Buenas tardes a nuestros oyentes nuevamente. Aquí estamos en el programa de la Fundación Rescate Jurídico, La Voz de la Oposición. Hoy representando a la Fundación estamos aquí Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, dirigido como siempre por Carlos Santana. Y la segunda parte del programa tenemos nada más y nada menos que a nuestro amigo, el doctor René Gómez Manzano. René, ¿qué efecto tú crees que ha tenido en la economía lo que están tratando de hacer? De eliminar el peso fuerte ese que ellos tenían y volver al peso cubano, un cambio que en este momento aparentemente no está funcionando en nada. ¿Tú crees que mejora la situación?
No, el problema fundamental, en mi modesta opinión, en esto sería bueno que estuviera la hermana Marta Beatriz Rubio, que es una brillante economista. Sí, pero bueno, yo que soy jurista, pues bueno, tengo también algunas inquietudes sobre el plan económico, sobre el plan económico y demás. Pero claro, no soy especialista en esta materia. Pero bien, en mi modesta opinión, sencillamente los que han aprovechado esta situación de la eliminación del peso para hacer la terapia de choque a la cual me refería anteriormente. Es decir, cuando se haga el saldo de todo esto, es decir, pues porque han subido salarios, han subido prestaciones de seguridad social y han subido precios. Pero cuando se haga el balance, bueno, los precios subieron en tanto y los precios de tales artículos, de tales servicios, y entonces los salarios han subido más cuánto. Y cuando usted haga el balance de todo eso, usted lo que va a ver sencillamente es un despojo al ciudadano de a pie. Es decir, le han rebajado los salarios reales a los ciudadanos. Sencillamente han aprovechado esta situación para eso. De paso, al eliminar la moneda convertible, pues entonces el gobierno renuncia a una de sus tretas fundamentales para enmascarar la carestía y la explotación a la que somete al pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente cuando abrieron las cuentas en dólares, es decir, las tiendas en dólares, o en este caso en lo llamado chavito, ¿no? Es decir, el peso convertible, que bueno, era un sucedáneo, es decir, era lo mismo con otro nombre. Bien, cuando abrieron esas tiendas, entonces, no, espere, aquí a los cubanos se les paga en pesos cubanos, moneda nacional, la llamada moneda nacional, aunque las dos son nacionales, pero bueno, se le llama moneda nacional, y además con precios subsidiados y con cuotas determinadas, etcétera. Eso es lo que recibe el ciudadano común. Ah, entonces hay personas que reciben, por ejemplo, remesas del extranjero. Ah, bueno, entonces, para estas personas, entonces tienen derecho a ir a una tienda donde se le vende en divisas y a precios que están acordes con el patrón internacional. Lo que es una mentira, porque personas que han venido de países del primer mundo, de los mismos Estados Unidos, qué sé yo, de España, ven los precios y dicen, no, pero todo está más caro que en mi país, en un país donde hay un sueldo elevado y un desarrollo, etcétera. Pero bien, supuestamente a precios internacionales. Sí, pero entonces usted se encuentra, por ejemplo, una ama de casa o un simple trabajador, un obrero común y corriente, que entonces necesita para su casa una botella de aceite, y entonces tenía que ir a comprar esa tienda, porque era donde estaba por la libre. La misma cuotica, pero que no alcanzaba para nada. Y que no alcanza para nada. Pero entonces tenía que ir a buscar la botella de aceite a la tienda en divisa. Y entonces, para ir a la tienda de aceite, ¿En cuánto le salía una botella, la botella, que el pomo que vino a comprar? Ah, no, si el precio eran 2 pesos CUC, eso equivalía a 48 pesos cubanos. Es decir, que el gobierno le estaba vendiendo a ese trabajador humilde que iba a comprar solo lo más estrictamente necesario para subsistir a precios leoninos. Y entonces, pero eso se enmascaraba. Porque como era él en divisa, entonces con otra cifra, ¿no? 2 pesos. Y entonces, pero no, para conseguir esos 2 pesos usted tenía que desprenderse de 48 pesos cubanos del salario de varios días para comprar un pomo de aceite. Entonces la explotación, la carestía, se enmascaraba. Decirse, pero bueno, ahora el régimen se ha quitado la careta, ha renunciado a eso. Ahora los precios son los precios despedidos estos, increíbles, que no se han establecido. Y entonces ya se ve más claramente a qué grado llega esa explotación que el sistema ha entronizado contra el ciudadano de pie.
Yo quería hacerte una pregunta, más bien en el ámbito tuyo legal. Un ejemplo, yo cometo una infracción. Igual en cualquier país, en todos los países, las infracciones legalmente hay que tener una responsabilidad. Pero a mí una autoridad me pone una multa, un ticket, y yo tengo el derecho de no pagarlo e ir ante un juez. Y el juez determina si se ajusta a los códigos penales o civiles. En el caso de Cuba tenemos muchas quejas, porque resulta que los policías, que no tienen por qué tener experiencia legal, pero al menos ellos pasan unos cursos de aplicar la ley de acorde al
código. Eso es una aclaración, ¿no? Eso puede suceder ya en los Estados Unidos, ¿no?
Claro, por eso te digo.
Aquí en Cuba yo no conozco cursos de ese tipo, ¿sí?
Pero bueno,
agarran un ciudadano, generalmente de las provincias orientales, porque aquí los habaneros, por ejemplo, en La Habana, específicamente en la capital, no quieren ser policías. Los jóvenes habaneros, a pesar del desempleo y las prebendas que le dan a los policías, no lo quieren hacer, entonces tienen que traer personas de zonas rurales, alejadas, etcétera, los traen, les ponen, los visten de azul y ya.
Por eso,
que ese es el mecanismo fundamental por el cual captan a los agentes de la policía.
Yo hacía esa salvedad. En cualquier país, no Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, se supone que un guardia, una autoridad que pone un ticket, tiene el más mínimo elemento de lo que está haciendo. Pero resulta que tenemos muchas quejas en Cuba, que el Código Penal dice una multa por infracción X que dice de 0 a 100 cuotas y ellos ponen miles de dólares. Me imagino que uno tiene el derecho a ir ante un juez, a una corte.
No.
¿Cómo está funcionando eso? ¿Cómo está funcionando
el sistema? La primera cuestión que entonces es para burlarse más del ciudadano, digo yo, porque ¿qué otro sentido tiene eso? Es que usted puede, en principio, puede recurrir a una autoridad superior, que no necesariamente es judicial, puede ser el superior jerárquico a la gente que le impuso la multa, etcétera. Bien, primera cosa. Pero para usted poder hacer eso, usted tiene que pagar la multa. O sea, que de entrada ya usted paga la multa. Entonces después vamos a ver si efectivamente, y suponiendo que le acojan lo que usted plantea, entonces, bueno, le condonan la multa, es decir, le suspenden, le eliminan la multa y entonces le devuelven el dinero. Pero eso es a posteriori. De entrada usted tiene ya que estar pagando lo que le impusieron. Puede ser una total arbitrariedad, pero tiene que pagarla para poder entonces... bueno, primero que no, porque hay otro delito, eso sí es un delito, lo que era incumplimiento, un delito de título larguísimo, son como cuatro líneas, ¿no? Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la imposición de medidas administrativas, ¿verdad?
Oye, pero
es un delito que admite inclusive a prisión, es decir, si usted le impone una multa, usted no satisface esa multa, que no se le duplica, se le triplica, y entonces, en definitiva, puede entonces incoarse una causa penal ya por un delito. Ese es el sistema que ha establecido el régimen. Bueno, otra parte, la imposición de las multas, otra arbitrariedad más, que además es evidente, que se ha denunciado la prensa independiente, por supuesto, la oficialista aquí, que no es ni prensa siquiera, la derecha, pues no habla de eso. Que es que un ciudadano que está deambulando por la ciudad, y por casualidad no tiene el asobuco, o muchas veces tiene el asobuco, pero se lo baja un momento para fumar un cigarro, que obviamente se lo tiene que bajar para poder fumar, o para ingerir un alimento, o tomar un líquido, lo que sea. Entonces a ese le imponen una multa leonina, brutal. Entonces los turistas, pues deambulan, que por cierto son una de las fuentes principales de contagio. Cuando le dan las estadísticas, el mismo doctor Durán, todo lo que ve que la cantidad grande de personas, no, esto de... Tienen un término para eso, no recuerdo ahora, importados, casos importados. La gran parte de eso, claro, y también cubanos, ¿no?, que regresan a su patria y demás, del extranjero. Pero muchos de esos son turistas, es decir, y entonces sencillamente eso andan, deambulan por toda la ciudad, y entonces sin hacer el menor intento de ponerse un asobuco ni nada, pero a eso no le ponen multa, contra eso la policía no actúa. Es decir, un privilegio irritante. Y que además es obvio, porque y que molesta extraordinariamente a la ciudadanía, porque es así, es una discriminación contra el cubano.
René, hay casos que son obviamente mal utilizados la información penal de la multa que están poniendo. Por ejemplo, hay multas por X casos que se supone que no pasen de 100 pesos cubanos, y ellos ponen 1,000 y hay que pagar los 1,000. A pesar de que van en contra de la ley.
Bueno, debo reconocer que las últimas disposiciones que han dictado, por ejemplo, ahora con motivo de la pandemia, es decir, las infracciones estas administrativas, ¿no?, de eso mismo, del asobuco, etcétera, en general las multas que se contemplan son de miles de pesos, que por cierto, bueno, ya que estamos en este tema, además de miles de pesos, que es un absurdo, es decir, la otra era el tiempo que irónicamente o sarcásticamente el pueblo cubano llama la época de los maus. Bien. Entonces, en la época de los malos, resulta que cuando dictan ustedes el Código de Defensa Social, que era el Código Penal, ¿no?, que estaba vigente en aquel momento, le establecen ustedes las multas, es decir, los distintos delitos tenían de cantidad de multas, pero las multas se medían cuotas. Es decir, era la multa de 100 a 300 cuotas. Pero las cuotas, a su vez, se adecuaban a las posibilidades. No lo mismo una multa a un millonario que una multa a un simple obrero. Y entonces, o a un desempleado. Entonces, bueno, las multas eran por cuota y cada cuota podía ser desde 50 centavos hasta 20 ponen este gobierno que dice que es de los humildes, por los humildes y para los humildes. Entonces le ponen una cantidad alzada y determinada, una suma de 2,000 pesos. Y entonces, pero señores, los mismos 2,000 pesos a personas a las que tienen un negocio particular, donde tiene un ingreso o recibe remesa de familiares en el extranjero, etcétera. A un infeliz que también tiene su sueldecito, o que a lo mejor no tiene ni empleo siquiera. Entonces, pero nada, no resulta que en este gobierno, los humildes, por los humildes y para los humildes, ni siquiera se tiene en cuenta eso. Son sumas que, repito, las que han impuesto ahora, por lo menos en los últimos tiempos, con este problema del coronavirus, los de los comunistas chinos, para decirlo con más propiedad, ¿no? Resulta que entonces son cantidades determinadas, en miles de pesos, sumas elevadas, para un ciudadano común, ¿no? Sumas elevadas, y que no tienen posibilidad de adecuarlas ni adaptarla a las posibilidades económicas de que la sufren, ni mucho menos. Es una gran arbitrariedad.
René, tocando otro tema distinto ahora. La mayoría de los opositores, incluso teniendo o no visa americana, han sido regulados, como dicen allá, que no los dejan viajar. Eso ha cambiado.
Yo entre ellos.
Sí, yo lo sé. Por eso te lo estoy preguntando. Eso ha cambiado en algo. Después que a la mayoría de los opositores ya se les ha vencido la visa de 5 años que tenían. Y si el propósito de esa regulación, que vamos a decirle así, que hizo el gobierno comunista, ya no es tan importante porque no pueden viajar a los Estados Unidos, ¿ha cambiado en algo?
No, bueno, todo es mi caso personal, que obviamente es el que mejor conozco, pues... nada, me dijeron que no podía, no estaba autorizado a salir del país. O sea,
a ninguna parte.
Claro. Y entonces, sencillamente, bueno, yo con mi pasaje, mi pasaporte, vigente, mi visa, que en este caso era la de Uruguay, porque iba a viajar a la ciudad de Montevideo, y pues sencillamente eso ya no puedo viajar y punto. Se acabó, entonces no. Entonces, esa misma situación la de muchos hermanos de la oposición, no digamos ya, por ejemplo, los del grupo de los 75. Que como regla, pues bueno, pues claro, ellos tienen sanciones arbitrarias, sanciones desmedidas, de decenios de duración, ¿no, verdad? Que están vigentes todavía. Y entonces, entre ellas, bueno, mi hermana de casa, Marta Beatriz Roque, bueno, el hermano José Daniel Serrés, que acaba de ser detenido ahora en Santiago de Cuba, en fin, Félix Navarro, John Hernández Carrillo, una serie de hermanos que sencillamente los dejaron viajar en una ocasión. Para, o sea, me imagino yo que el régimen sacaría la cuenta de si se optarían por exiliarse, ¿no? Quedarse en el extranjero viviendo. Pero bueno, no regresaron aquí a Cuba y entonces están en esa situación donde no los dejan viajar. Claro, en el caso de ellos está el pretexto de que hay una sanción ejecutoria ahí, que está vigente, no se está aplicando, es decir, están en licencia extrapenal en su casa y haciendo su vida normal, pero bueno, están. Reza como que está sancionado, pero esos son el pequeño grupo de los 75, bueno, los optaron por quedarse en Cuba, porque la mayoría emigró. Pero el resto de los opositores no están en esa situación. Bueno, yo mismo, yo no tengo ninguna sanción, es decir, una arbitrariedad total y completa, sencillamente un país decide que usted no puede viajar y pues, no viaja. Y si tiene este pasaje, bueno, el que en este caso era una invitación, ¿no? Pero bueno, el que pagó el pasaje, bueno, perdió el dinero que pagó, al punto. Ya
lo perdió.
No hay que reclamar, ni nada. Tiene un alto, total y absoluta arbitrariedad. Entonces, es lo que estamos viviendo aquí en ese sentido y bueno, una cosa que afecta a un gran número de opositores.
René, ¿qué mensaje puedes mandarle al pueblo cubano que está pasando una de las peores épocas de su vida en este momento? ¿Tienes alguna esperanza para el año este que está entrando?
Esperanza existe. Yo siempre mantengo la esperanza. El pueblo sencillamente tiene que seguir, es decir, por esta misma vía por la que ya está transitando. Es decir, estas situaciones de, digamos, de explosiones de descontento popular, manifestaciones públicas de rechazo a determinada tal o cual medida del régimen, etcétera. Esto era inconcebible hace unos años atrás. Y entonces ya se están produciendo. Pero eso tiene que proseguir, por supuesto. Tiene que intensificarse. Al mismo tiempo, bueno, dentro de las limitaciones que ellos tienen, porque déjenme decir, yo siempre he sido un decidido partidario de que en este tipo de régimen de vocación totalitaria, evidentemente en Cuba, las rajaduras empiezan por arriba, ¿eh? Las rajaduras, yo soy convencido de eso. Entonces, ¿qué es lo que los hermanos enseñan la historia? Como bueno, todo, en la antigua Unión Soviética, en la Europa Oriental, en Mongolia, en fin, todos los países que han padecido regímenes de este tipo, la rajadura empieza por arriba, son los mismos grupos del Partido Comunista, etcétera, que se dan cuenta que ya el sistema no funciona, porque, y entonces actúan en consecuencia. Entonces, eso mismo, esas condiciones están dadas en Cuba. Es decir, es que el sistema no funciona, entonces hay que estar un ciego, un loco, o un, bueno, un locutor de Noticiero Nacional de Televisión, para no darse cuenta de eso. Entonces, bueno, el problema es que entonces hay que tomar las medidas pertinentes. A lo que hay que quitar a una persona que está de retranca, que no permite que se hagan los cambios que el país necesita, etcétera, pues bueno, pues hay que quitarla. Y entonces, y ahora en unos meses, un par de meses, debe celebrarse el Congreso del Partido. A pesar del sistema antidemocrático que dentro de los mismos comunistas existe, pues bueno, no, por ejemplo, no hay una votación general para entonces elegir a los dirigentes del partido, ni mucho menos, no, se reúnen todos los militantes, que son bastante pocos, un partido netamente elitista y minoritario, eso ya se sabe. Pero bueno, ni siquiera todos los militantes tienen derecho a votar. Votan los secretarios generales, y se reúnen los secretarios generales de los núcleos del partido, y los burócratas del partido. Esos son los que se reúnen para elegir por municipios a los delegados al Congreso. Entonces, salvo eso, salvo algunos organismos, algunos una fábrica, etcétera, a los cuales se les da la posibilidad de elegir de un delegado directo, que llaman ellos. Bien, entonces, bueno, el sistema es antidemocrático totalmente, correcto. A pesar de eso, todo ese descontento que existe esos padecimientos que tienen, también la masa del Partido Comunista, no los altos jefes, que son los grandes privilegiados, como todo el mundo sabe, sino la masa, los cientos de miles de militantes de fila, que en lo esencial pues padecen los mismos males que está padeciendo un cubano a pie. Entonces todo eso se irá traduciendo, y entonces eso propiciará también, no solamente desde abajo hacia arriba, la presión que puede y debe ejercer el pueblo, es decir, protestar, reclamar, criticar todo lo tanto que hay para criticar en este país. No solo eso, sino también de la misma dirigencia, pues sencillamente reconocer que este sistema ha sido funesto, ha sido un fracaso para el pueblo cubano, y sencillamente hacer lo que es necesario, es decir, hacer los cambios que sean necesarios, e iniciar un proceso de transformación donde, bueno, Cuba pueda salir de este bache lamentable y calamitoso en la que le ha asumido el partido.
Y René, ¿para qué tú crees que sirva ese Congreso del Partido? ¿Para que el pueblo siga viviendo del invento y el gobierno del cuento? ¿O lo que es lo mismo, el pueblo hace como que trabaja y no trabaja, y el gobierno como que les paga y no les paga?
Sí, no, la esperanza mía es que no siga, pero hasta ahora ha sido así, como eso tú dices, esas palabras tuyas reflejan lo que ha sucedido desde el principio hasta hoy, 62 años de este sufrimiento que ha padecido el pueblo cubano. Pero bueno, precisamente la esperanza mía y lo que me anima y bueno, lo que yo espero es que no pase eso mismo, porque si para lo mismo, bueno, pues seguiremos en esta misma situación, y entonces claro, seguirá creciendo el descontento popular, y entonces habrá será posible entonces escenarios ya de otro tipo, pero bueno, la idea es precisamente que no pase eso mismo, ¿verdad? Que se den por acaben de dar cuenta. Y además, no solamente de darse cuenta de que el sistema no funciona, con lo cual es algo obvio, hay que estar ciego para no verlo, sino además obrar en consecuencia, es decir, tomar las decisiones y las medidas que permitan empezar a salir de este bache, de terrible, de esta furnia en la que está sumido el pueblo cubano. Entonces, esa es mi esperanza. Si lo hacen, bueno, pues bien, por lo menos ya empezamos a salir del hueco. Si no, bueno, sería más de lo mismo, ¿no? Algo verdaderamente lamentable.
Está muy optimista porque viendo las sesiones de la Asamblea Nacional castrista que hay ahí en Cuba, viendo las reuniones del partido, no es muy halagador lo que se vislumbra para este 2021 ahí en Cuba, con los dirigentes que tiene Cuba.
Bueno, déjeme decir, yo en la novela, que claro, es otro tipo de régimen, etcétera, pero que muy reconfortante la lectura, una novela de ese genial escritor y valiente político, que es el señor Mario Vargas Llosa, La fiesta del Chivo, referente al régimen de Trujillo en la República Dominicana. Pues bien, es una cosa, hay un personaje que, bueno, en su envilecimiento inclusive es capaz de ofrecerle su hija señorita a Trujillo para recuperar su favor, ¿no? Entonces, bueno, ese señor era miembro del Congreso de la República Dominicana. Y entonces, ese mismo Congreso, integrado por personas como ese personaje, ¿no? Que entonces lo refleja el cuerpo completo, el envilecimiento total y el sometimiento a la voluntad del tirano, ¿no? Ese mismo Congreso, 6 meses etcétera, votó una resolución, eran los mismos senadores y los mismos representantes, no eran distintos, una resolución saludando a los grandes patriotas que le habían hecho el atentado a Trujillo y que le habían desembocado en la muerte del dictador. Entonces, bueno, sí, los diputados, sí, ya sabemos que todos levantan la mano cuando... Pero bueno, no sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses. Yo por lo menos no lo sé, no me atrevo a jurar.
Yo siempre le digo la esperanza que la burocracia de la tiranía, no la burocracia política partidista, sino los funcionarios de lo que es el Estado, no el gobierno, sean los que puedan dar el paso adelante y negarse a seguir aguantando los abusos y los excesos de la dictadura. La infraestructura del gobierno es la que tiene que dar el paso adelante.
Eso es una posibilidad también. Eso es posible, aunque claro, hay que tener en cuenta la cosa, que básicamente no hay una diferencia esencial entre lo que es el partido y esa dirigencia media, inferior, porque en este país, como regla, para ser nombrado, aunque sea de un puesto de frita, nombrado director, normalmente es lo que llaman la política de cuadro, ¿no? La nomenclatura. Es decir, usted para ser director de un puesto de frita, como regla, usted debe ser militante del Partido Comunista. Es solo por excepción se suele nombrar. Bueno, por ejemplo, yo que hacía como abogado los bufetes colectivos. No, los directores de los bufetes, como regla, eran militantes del Partido Comunista. Si no eran militantes, no podías aspirar a ser director. Bueno, el que quisiera eso. No, por supuesto, no era mi caso. Pero bueno, el que tuviera esa aspiración, primero tenía que hacerse militante para después... O sea, que hay una identificación entre uno y otro ahí. No necesariamente hay esta diferencia, ¿no? Entre...
No es la misma identificación que había en los años 50 entre el Congreso Dominicano y Trujillo.
Digo, no, correcto. Eso, y por eso decía que era que ese ejemplo que yo citaba era una novela tremendamente reconfortante, porque eran los mismos personajes, no eran otros distintos, no era que había algunas elecciones y entonces quitaron los que estaban y vinieron otros. No, los mismos estaban votando. Entonces, un saludo y un agradecimiento de la patria, ¿no? A los dominicanos que habían librado al país de un tirano sangriento, etcétera, eran los mismos que estaban dispuestos a hacer como el protagonista de la novela, ¿no? Entregar a su hija señorita y a los deseos libidinosos del tirano, ¿eh? Entonces, esas mismas personas fueron las que tomaron esa decisión. Entonces, por eso yo digo, bueno, aquí la Asamblea Nacional, ya se sabe que es una cosa que da hasta pena, ¿no? Pena ajena, ¿no? Porque yo no me identifico con ellos, ni voté por ellos, ni mucho menos, pero da pena que un congreso ahí no hay una voz discrepante, no hay uno que diga, no, mira, pero yo no estoy de acuerdo con esto. Yo sí, soy revolucionario, yo apoyo la política general, pero bueno, yo discrepo de esta medida. Eso no se ve sencillamente en ese... Parecen focas amaestradas y todos levantan la mano a la vez ahí cada vez que sacan a votación algo. Entonces a mí me da pena ajena por eso, ¿no? Que exista ese tipo de... Pero eso mismo, yo no sé qué pasarán dentro de 6 meses. Eso es una realidad.
Pero entonces lo que estás diciendo tú y lo que está diciendo Santiago es que los dirigentes ahí en Cuba que están en estos momentos ahí en el partido, en la Asamblea Nacional, son los que van a lidiar los cambios.
Yo espero que pase como la dictadura franquista.
No, yo por lo menos no lo dije en tan pocas palabras como lo ha dicho usted, amigo. Yo no lo digo en tan pocas palabras. Yo lo que digo es que una vez que, es decir, una cosa que ya debe haber sucedido, que es que se den en la masa de esa dirigencia, se dé cuenta de que esta vía por la que están transitando y que la que han mantenido un tránsito y la que mantienen el día de hoy, se den cuenta de que eso no conduce sencillamente a ninguna parte. Y entonces por su propia subsistencia, por la de sus seres queridos, etcétera, se den cuenta de que tienen que cambiar el sistema. Entonces, bueno, empezarán los cambios. Y cuando digo cambio, no necesariamente tendrían que empezar por cambios de tipo político, ni mucho menos, claro que es lo que deseamos, pero bueno, no necesariamente, dado su trayectoria y demás, pero pues, digamos, en el aspecto económico. Bueno, ¿por qué razón no se hacen cambios similares? Pues son similares a los que han hecho países que son tan admirados aquí en Cuba, como por ejemplo China comunista o Vietnam. Cambios económicos donde sencillamente en lugar de poder, por ejemplo, este ciudadano que estaba fabricando queso, tenía una fábrica artesanal y clandestina de queso, entonces lo sacaron por televisión, le decomisaron todo, lo despojaron de todo, y de paso entonces va a ir de cabeza para la cárcel. En lugar de eso, señor, permítale que sea un empresario sencillamente, legalmente, pague sus impuestos y entonces inicie un comercio, etcétera. Ese tipo de medidas, ¿comprende? Entonces, que comience por ahí, pero claro, el problema es el siguiente, que es por lo cual no lo quieren hacer ahora los dirigentes, el señor Raúl Castro, el señor Díaz-Canel, no lo quieren hacer ahora porque están conscientes de que cuando cuando empiece a cambiar eso, entonces ya esa va a ser una bola de nieve que no es fácil pararla o es imposible pararla, ¿comprendes? Y sobre todo en el caso de Cuba, donde hay un exilio de millones de personas, millonarios en el sentido tanto en el número de integrantes como en las posibilidades económicas que tiene. Y además cerca de Estados Unidos, de los países democráticos de América Latina, etcétera. A diferencia de China, que es un mundo aparte, o a diferencia de Vietnam. Entonces, en Cuba, ya, desde la hora en punta en que inicien esos cambios, que incluso pueden ser de carácter económico puramente, en ese momento ya empezará a rodar la bola de nieve, que no van a poder parar después. Y entonces, en ese sentido, es que yo entonces considero que es, que pasará en Cuba lo mismo que ha pasado en toda Europa, y que pasó, mejor dicho, en toda Europa Oriental, en la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, Mongolia y demás. Es decir, que el proceso comienza por las rajaduras que se realicen y que tengan lugar en la cúpula, por arriba.
Bueno, pues el tiempo casi se nos acaba. René, ha sido un placer tenerte con nosotros, compartir tu sabiduría con el público de Cuba, en el exilio y en la tierra. ¿Quieres dar un último?
A nuestro pueblo, que es la única que tenemos, ¿no? A través de las emisoras cubanas, pero radicadas en el extranjero.
Bueno, si quieres, un mensaje de despedida.
Ya lo he dicho, pues seguir adelante y criticar. Por ahí se empieza y por ahí se avanza y por ahí se sigue. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo cubano.
Bueno, ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos tenerte próximamente, nuevamente, en nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí. Gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se sabe a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar al fin una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto, sereno y elegante como un dandy que lleva el peso de haber vivido con el mismo donaire con que se lleva un sombrero de copa. Ahí estaba el inocente, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid. Fue uno de los fundadores del mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad. Tampoco escondía sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, llegando a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo vivido, no significa para mí absolutamente nada. Gastón Vaquero decidió partir de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y para homenajearle, la ministra de Cultura bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Tengo para ustedes algún fragmento de uno de los más grandes poemas escritos en lengua castellana, del cual podemos sentirnos orgullosos porque nos tocó en esa parte de la lengua castellana que tiene un nombre, Cuba. Palabras. escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy después de todo sino un niño? Complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca. Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella. Dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas. El sueño me detiene. Ellas van por mis brazos, buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda a los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada. Yo soy un inocente. Pero los dejo irse temblando por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bienamado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. ¿Cómo responde cuando yo soy llamado? ¿Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas? Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7345, los 7375, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.